en esta ya casi tarde, ¿verdad? Ya estamos casi en el mediodía, a la hora del mediodía. Vamos a comenzar con el mensaje que tenemos hoy, que Dios nos ha dado. Y seguimos predicando sobre la serie Abraham y su travesía de fe. Abraham y su travesía de fe. Y hoy ya estamos en el mensaje número 4. Es increíble cómo el tiempo va pasando y no sabemos cuántos mensajes incluye la serie completa, porque cada vez que vamos a ponerle final a la serie, el Señor nos dice, falta esto. Así que continuamos dándole la gloria y la honra al Señor. Y nos podemos ubicar en el capítulo 12 de Génesis, solamente para marcar nuestro lugar ahí. Nos vamos a empezar a leer todavía, pero vamos hoy con el favor de Dios. Vamos a completar el capítulo 12. Impresionante, capítulo 12. Vamos con el favor de Dios a completarlo hoy. Y les voy a decir el título de este mensaje desde el comienzo. Y el título es este: Hubo hambre, pero no hubo altar. Hubo hambre, pero no hubo altar. Hubo hambre, pero no hubo altar. ¿Por qué lo repito muchas veces? Para yo misma recordarme. Hermanos, y antes de comenzar la lectura bíblica, yo quiero que nosotros pensemos en esto. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado desvíos en nuestras vidas? ¿Qué es un desvío? Un desvío, si lo vamos a ver en cuestión de tránsito, es bien sencillo para después poder relacionarlo con nuestra vida personal y espiritual. Un desvío es una ruta alterna que tomamos para salirnos de la vía principal. A veces en el tránsito nos obligan a tomar un desvío, porque ha ocurrido un accidente, cierran la vía principal y entonces nos envían a un desvío. Y algunos nos hemos perdido tomando un desvío. Pero un desvío es una ruta alterna que tomamos para salirnos del camino de la vía principal. Hoy vamos a hablar de un desvío. Y vamos a hablar de un desvío que no fue forzado. Porque como dije anteriormente, muchas veces nosotros elegimos los desvíos. Otras veces, como el ejemplo que di, nos obligan a tomar un desvío porque la ruta principal está bloqueada. Pero hoy vamos a hablar de los desvíos que nosotros elegimos tomar porque queremos salirnos de la vía del camino principal. Y vamos a ver las consecuencias de los desvíos. Son atajos. Cuando yo hablo de la palabra desvío, hablando del tránsito, solamente puedo pensar en mi esposo, en Pastor Edwin. Porque a cualquier lugar que vayamos, pueden estar seguros que él no va a tomar la autopista. Él le gusta le gustan las carreteras aledañas, él le gustan las rutas que rodean las autopistas porque le gusta observar la naturaleza. Algunos de ustedes no lo saben, pero Pastor Edwin, uno de esos tantos talentos que Dios le dio, porque de verdad que tiene muchos, si Dios me hubiera dado la mitad a mí, bueno, Dios sabe a quién se los da. Él es fotógrafo profesional también, él estudió fotografía profesional, cuando todo era manual. Él sabe el manejo de las luces, él sabe todas las cuestiones de los tamaños, de los trasfondos, de cómo desarrollar fotografía cuando había que desarrollarla. Él estudió fotografía en la Universidad de Puerto Rico y después salió y completó sus estudios con un fotógrafo profesional conocidísimo en Puerto Rico. Y él le gusta la naturaleza, él le gusta pasar por los pueblos y ver los personajes pueblerinos. Pueblerinos para nosotros significa que son personajes que son especiales en el pueblo. Y por ejemplo en San Juan, él le gustaba ir a ver a los, nosotros le llamamos piragüeros. Son aquellas personas que tienen unos carritos donde llevan hielo. Y en Puerto Rico le llamamos piraguas. ¿Cómo le llaman en su país? Son helados, pero hechos con raspados. En Puerto Rico le llamamos piraguas. Y él le gustaba ir no solamente en un domingo después de la iglesia a San Juan a retratar a los piragüeros, a retratar a los, en Puerto Rico le llamamos chinchorreros, aquellos que tienen chinchorro. No sé si es una palabra que no es adecuada en su país, si lo es al final me lo dice. Pero era retratar a personas que es un chinchorrero, una persona que tiene también un lugar en una esquina, en un lugar donde ellos venden alcapurrias, sorullitos, bacalaitos fritos, todo eso es del menú puertorriqueño. Y entonces, él le gustaba detenerse a retratarlos. También se detenía en la plaza a retratar a los personajes de pueblo. Cuando él veía dos o tres ancianitos reunidos conversando, él sacaba su cámara y los retrataba. Ese es el pastor creativo. Él tiene una mente tan creativa que yo no tengo nada de creatividad, pero él la tiene. Y entonces siempre buscaba desvíos, atajos para entrar por los pueblos. Porque él dice que las autopistas nos separan de la gente. Los pueblos, las calles, ¿verdad?, vecinales, nos llevan a los personajes de pueblo. Y a él le gustaban los desvíos. Cuando yo me casé con él, una de las tragedias en mi vida fue que yo era de autopista. Y cuando me metió por la primera carretera, una montaña y curvas, y yo veía el carro al lado y pensaba que me iba a ir por el risco, y yo estaba que llegaba a punto de un ataque cardíaco, y el pastor disfrutando. Pero hoy vamos a hablar de un desvío espiritual. Antes de hablar de este desvío espiritual, yo quiero que nosotros pensemos en esto a medida que vamos leyendo la palabra del Señor. ¿Alguna vez en su vida usted ha tomado un desvío espiritual? Se salió del camino, se salió de la vía principal. ¿Quién es el camino en la vida del creyente? Cristo. Algún momento en nuestra vida nosotros hemos, por alguna situación difícil, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no hemos atravesado por una crisis en el empleo? Estoy hablando yo personalmente, un momento donde nos han maltratado en el empleo y pensamos, Señor, todo esto que estoy atravesando, yo me quiero ir de aquí. ¿Y cuántos de nosotros tal vez hemos dicho, no lo soporto, me voy, adiós, y hemos salido de un empleo? Por una situación que pensábamos que no podíamos tolerar, lo hemos abandonado porque pensamos que no podemos más, pero no era el tiempo de Dios para salir de ahí. A lo mejor Dios quería que saliera, pero no en ese momento. ¿Por qué? Porque Dios estaba tratando con mi corazón. Él quería que yo aprendiera a humillarme, a no pensar en mis derechos, en el yo, y que pensara en que tenía que yo llegar a humillarme. O cuántas veces Dios nos dice, no entres en ese empleo porque no conviene para tu vida espiritual, pero nosotros vemos la cantidad del signo de dólares en nuestras mentes y pensamos, eso tiene que ser de Dios. Cuidado, no todo lo que parece bendición lo es, y hoy lo vamos a ver. Tal vez hemos entrado en una relación que no ha sido agradable a Dios porque nos hemos sentido tan y tan solos que pensamos que el mundo se nos va a acabar porque estamos solos. Y entramos en relaciones que sabemos que no son agradables a Dios, a veces hasta entre cristianos. A veces permitimos amistades en nuestras vidas que sabemos que son perjudiciales para nosotros siendo personas cristianas, pero mantenemos esas relaciones porque pensamos que sin esa amistad no podemos vivir. Desvíos, desvíos, desvíos. ¿Cuántas otras cosas hemos hecho pensando que no hay otra alternativa? Y nos salimos de la vía principal. Y la vía principal es Cristo. Vayamos a Génesis 12. Vamos a comenzar con los versos 5 y 6. Versos 5 y 6 de Génesis capítulo 12.
Dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra.
Miren qué interesante, si vamos un poquito atrás a Génesis 11:31. Leamos un momentito Génesis 11:31 porque vamos a comparar. Génesis 11:31.
Dice: Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí.
Después que Taré muere, entonces Abraham toma la posición que le correspondía tomar, cabeza de su hogar. En el 11:31 vemos cómo Taré, el padre, es el que decide moverse de Ur de los Caldeos de Mesopotamia y salir a la tierra que Dios le prometió a quién. Abraham, no fue a Taré. Pero Abraham no había tenido el valor espiritual para cumplir con la función de cabeza de hogar. Entonces en el capítulo 11, Taré toma la autoridad del hogar de Abraham y salen hacia el lugar correcto. Se detienen en el camino y en Harán, Taré muere. Entonces ya muerto Taré, Abraham se pone su espíritu de cabeza de hogar, iba a decir su hat, su sombrero de autoridad que le correspondía haberse puesto antes. Ahora ya murió el papá, entonces es que él empieza a obedecer a Dios. Y sale él, sale entonces, la palabra clave en el 11 y en el 31 es tomó, pero ¿quién tomó? En el 11:31 el padre, Taré, en el 12:5 Abraham. Finalmente toma la posición de autoridad en su hogar y entonces toma a su esposa y toma a sus siervos y toma a sus bienes, pero también toma a su sobrino Lot. Bueno, primero Dios le dijo: tienes que salir, vete, sepárate de, deja a tu nación, tus familiares y a tu padre. Ya él salió, pero salió con su padre y con su sobrino. Su obediencia comenzó a ser parcial. ¿Por qué Dios? Ya hemos discutido muchas veces. Dios quería trabajar con Abraham y todas esas cosas iban a obstaculizar el trabajo de Dios en la vida de Abraham. Cuando Dios te dice a ti, sepárate, sepárate. Tal vez él te vuelve a reunir con ellos. Pero en este momento que Él quiere trabajar contigo, si Dios te dice sepárate, sepárate de la nación, de los familiares y de los padres. No está incluyendo al cónyuge. No se hagan malas ideas. Amén. Pero ahora Abraham se mueve y sale. ¿Cuánto tiempo retrasó su travesía? ¿Cuánto se tardó en llegar a la tierra prometida que Dios le dijo por haberse detenido en Harán, por haberse llevado a su padre en la travesía? Inicialmente no lo sabemos, pero sí sabemos que se retrasó. Y luego entonces Dios en su misericordia, porque Dios ve los corazones, qué bueno. Hermanos, a veces nosotros decimos como una persona tan mala puede recibir tantas supuestas bendiciones. Y yo entendí una cosa: Dios conoce los corazones, yo no. Y a veces pasan situaciones, no es que todas sean bendiciones, pero muchas veces uno, vamos nosotros mismos a evaluar esto. Si usted fuera Dios, gloria a Dios que no lo somos, si usted fuera Dios y usted le da instrucciones a Abraham y le dice, voy a darte una bendición, pero esta bendición depende de que tú te vayas de tu nación, que tú te vayas de tus familiares y que tú te vayas de tu padre, de la casa de papá y mamá. Y él no lo hubiera hecho. ¿Qué usted hubiera hecho? ¿Hubiera continuado extendiendo misericordia y oportunidades? Probablemente no. Yo soy objeto de la misericordia de Dios. y qué bueno que Él la tiene conmigo todos los días, y que sus misericordias son nuevas todas las mañanas, porque si no, ¿dónde estaríamos nosotros? Si no fuera por la misericordia continua de Dios. Dios tiene su misericordia de Abraham y lo permite que continúe el viaje, aún sabiendo que se llevó un segundo obstáculo: Lot, su parentela, parte de su parentela. Ya mismo vamos a ver adelante, no hoy, en un mensaje futuro, si el Señor así lo permite, veremos el obstáculo que fue Lot en la vida de Abraham. Por eso Dios le había dicho: no te lo traigas. No traigas a nadie de tu parentela. Es hora de que yo quiero trabajar contigo, Abraham, con tu hogar, no con los hogares alrededor tuyo. Con tu hogar yo quiero trabajar. Pero él continúa y se llevó a Lot. Pero hizo algo bien en esta ocasión. Hizo algo muy bueno. Fíjense qué interesante. En este momento Abraham tomó a su esposa, a sus siervos, a sus bienes y a su sobrino. Y se fue con todo lo que le pertenecía. Todo lo que le pertenecía. ¿Por qué es esto importante? Porque a Dios le servimos con todo. A Dios le servimos como unidad familiar, el esposo, la esposa, los hijos, sus bienes, todo lo que Dios nos ha dado, esa unidad de esposo y esposa que son uno, con sus hijos, sus bienes, todo. ¿Se pueden recordar cuando el pastor predicó de Faraón y Moisés? Cuando Moisés se presentó delante de Faraón en Egipto y le dijo: deja ir a tu pueblo para que te adore. Y Faraón en un momento dado, siempre se negó y se negó y se negó, pero en un momento dado le dijo: Moisés, sí, te puedes ir, pero solamente se irán los varones. Vamos a verlo, hermanos, es más lindo si lo leemos. Éxodo 10, 8 al 11. Éxodo, capítulo 10, versos 8 al 11. Éxodo 10, 8 al 11.
Dice: y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón.
La familia de Cristo adora a Cristo con todo, con todos los miembros de su, con todos sus hijos y con todos sus bienes. La familia de Cristo no se divide para adorar a Cristo. La adoración a Cristo es completa, ya que los hijos salen de su hogar y son adultos y toman sus decisiones, ya ellos no están bajo la autoridad suya como padre. Mientras estén bajo su techo, usted es la autoridad. Ya que después ellos salgan y toman sus decisiones, eso es problema de ellos. Pero mientras estén bajo su techo, son su autoridad. Están bajo su autoridad. Pero esto no queda ahí. Vayamos ahí mismito en el capítulo 10 de Éxodo, versos 24 al 28.
Y dice: entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate, que no veas más mi rostro, porque en cualquier día,
amén,
que vieras mi rostro morirás.
Amén. Vamos a ver esta parte. Ahora Faraón dice: ahora se pueden ir los humanos. pero me van a dejar sus bienes. Y Moisés le dice, no. Nosotros servimos a Dios con los humanos y con los bienes, porque todo lo que usted tiene es para gloria y honra de Jesucristo. Los bienes que ellos habían adquirido iban a representar lo que ellos le darían al Señor en los sacrificios de adoración. Asimismo, nosotros sabemos que el 10% de nuestro salario no nos pertenece a nosotros, no es nuestro. Le pertenece a Dios. Cuando un cristiano va a adorar a Dios, le adora con todo, con sus hijos y con sus bienes, porque todo lo que nosotros seamos o podamos tener es por la misericordia de Él y para su gloria y para su honra. Así que Abraham hizo algo correcto. Abraham, en este momento su nombre todavía no había sido cambiado. Abraham hizo lo correcto, se llevó todo, 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 porque él iba a adorar a Dios con todo. Y en nuestra vida todo debe adorar a Dios, porque todo pertenece a Él, no a nosotros. Pero había algo interesante en el verso 6. Dice, el cananeo estaba en la tierra. El cananeo estaba en la tierra. Cuando regresamos a Génesis 12, 6, es importante. ¿Por qué? El cananeo, vamos a hacerlo de esta manera. Canaán era el nieto de Noé, hijo de Cam. Canaán había sido maldito por un pecado. Y había sido maldito. Y este pueblo de Canaán, esta gente cananea, se habían convertido en personas paganas e idólatras. Y en el lugar donde Dios envía a Abraham, le dice, te voy a dar esta tierra. Era un lugar donde ya estaba poblado por cananeos, por personas pecadoras, incrédulas, porque pecadores somos todos. Lo único que cuando venimos a Cristo somos pecadores arrepentidos, que hemos recibido la gracia de Dios. Estaban estos incrédulos, los cananeos. Y él lo menciona en el verso 6 porque es bien importante. Y Dios le había dicho, los cananeos se habían convertido en gente pagana idólatra. Y Dios les había prohibido al pueblo de Israel, más adelante se los prohíbe, que no se contaminaran con ellos. Vamos un momentito a Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, versos 9 al 12. Deuteronomio 18, versos 9 al 12.
Amén. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti.
Amén. Dios se lo dijo, adelante se lo dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Y aunque este verso es en Deuteronomio, que sigue en la historia a Génesis, ¿verdad? Dios siempre quiso que su pueblo se mantuviera separado de la contaminación del mundo. No del mundo, pero de la contaminación del mundo. Porque nosotros estamos en el mundo, vivimos en el mundo. Pero Dios quiere que en medio del mundo en el cual nosotros estamos, mantengamos nuestra fe en Él firme. Y que no nos mezclemos y que no practiquemos las cosas pecaminosas de ellos. Pero es importante que estemos ahí, porque Dios quiere que nosotros seamos ejemplo a ellos y seamos de testimonio a ellos y le prediquemos a Jesucristo. Ahora imagínese usted, si usted dijera, me voy a mudar de la urbanización o del lugar donde vivo porque estoy rodeado de gente mundana. Eso sería ridículo, ¿verdad? Voy a conseguir una urbanización cristiana y allá me voy. ¿Sabe que le va a ir peor? porque hay muchos cristianos de nombre, pero no de corazón. Dios quiere que en el lugar donde Él nos tiene, ahí nosotros seamos testimonio. No quiere decir que si tú estás viviendo o trabajando en un lugar de pecado, no te salgas de ahí, por supuesto, estamos hablando entre creyentes, hermanos. No quiere decir que si tú estás trabajando en una barra, quédate ahí. Hermano, eso es ir en contra de la voluntad de Dios. Si estás trabajando en un lugar en un lugar donde se vende droga, salte de ahí. En un lugar de prostitución, salte de ahí. En un lugar de alcoholismo, salte de ahí. No nos vayamos a extremos, hermanos. Lo que Dios nos está mostrando aquí es que donde quiera que Él nos ponga, vamos a estar rodeados de obstáculos a la fe. Pero en Cristo los podemos vencer. En Cristo los podemos vencer. Dios no lo saca, porque también hay una cosa importante. Dios quiere que nosotros aprendamos que nosotros dependemos de Él, que nosotros no tenemos poder en nosotros mismos, ni inteligencia, ni capacidades, ni destrezas que nos ayuden a nosotros a lograr absolutamente nada. Todo lo que nosotros somos y lo que podamos tener proviene de Dios y es para la gloria de Dios y donde Dios nos tiene. ¿Cuántos de ustedes quisieran salir corriendo de sus empleos porque están rodeados de homosexuales y de lesbianas y de tantas otras cosas? Pero Dios nos quiere ahí para que le prediquemos el amor de Cristo, que los quiere salvar y sacar de ese estilo de vida que es inmundicia delante de los ojos de Dios. Lo mismo pasó con Abraham. Él llegó, entró al lugar, pero no sabía todavía la tierra específica dentro de aquel lugar, la cual Dios le daría. Es como decir, Dios le dice, ve Abraham a Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene 50 estados. Es como decir, Abraham llegó a Estados Unidos, Canaán, pero dentro de Canaán habían tierras. ¿A qué lugar de Canaán él iba a ir? Todavía Dios no le había revelado, y vamos a ver por qué, no hoy. El cananeo estaba allí y eso siempre va a estar. Donde Dios te envíe, en la misión que Dios te envíe, habrán cananeos, porque tenemos que alcanzar los cananeos para Cristo. ¿No es eso amor? Así como alguien me alcanzó un día a mí para Cristo, fue mi vecina. Imagínense que mis padres se hubieran mudado porque los vecinos no eran de la religión de ellos. Pero mi vecina me alcanzó a mí para Cristo cuando yo era niña. Y eso es lo que Dios quiere. Nosotros éramos cananeos si mi vecina nos hubiera considerado así. Y mi vecina fue testimonio a los niños de mi casa, 4 hijos. Y me presentó a Jesucristo cuando yo era niña. Donde quiera que estemos, nos rodearán los cananeos. Recuérdense esto, hermanos. Por los cananeos oren, por los cananeos llévenle el evangelio a los cananeos, pero no se contaminen con las malas costumbres de los cananeos, no se contaminen, no permitan que las cosas que los cananeos hacen sean parte de su vida, no lo permitan, porque tenemos que agradar a Dios antes que a los hombres y por encima de los hombres. Ahora vayamos un momentito a los versos 7 al 9. Y aquí vamos a ver algo bien importante en toda la serie. Versos del 7 al 9 del capítulo 12 de Génesis.
Y dice, apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Ai al occidente y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev.
Hay dos palabras claves en estos versos. Hay dos palabras claves para en relación con la serie, hay muchas, pero en relación con esta serie hay dos palabras claves, altar y tienda, altar y tienda, altar y tienda. Porque estas dos palabras, ¿qué es la relación que existe entre estas dos palabras? Definen el carácter espiritual de Abraham. Altar y tienda, altar y tienda, altar y tienda. Primero se le aparece Jehová. Ahora que él comienza a hacer la voluntad de Dios, Dios se le aparece. ¿Qué es aparecer? Aparecer es mostrarse. Pero la Biblia dice en Juan 1:18 que a Dios nadie le vio jamás. Pero ya nosotros habíamos estudiado que lo que dice Colosenses 1:15, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Probablemente el que se le apareció, si fue en forma física, Abraham, fue Jesucristo. Y entonces se le aparece Dios a Abraham. Qué gloriosa experiencia debió haber sido esta para él. Qué experiencia tan maravillosa tuvo que haber tenido Abraham. Porque vamos a ponernos nosotros en los zapatos de Abraham. Dios le dice, vete, sepárate de, sal de, vete de tu nación, de tu familia y de tu padre. Él comienza a obedecer. Recuerden cuál era el trasfondo de Abraham. Él venía también de la idolatría. O sea que Abraham mismo está empezando a dar sus pininos, sus primeros pasos de fe con Dios, con Jehová. Él sale. No tiene obediencia completa, la tiene parcial. Se va con su papá. Pero ahora su papá muere y él continúa en su travesía de fe. Ha tenido una prueba difícil y él sale. Todavía Dios no le había mostrado el lugar específico. Le dice, vas a Canaán, y a Canaán él salió, pero no le dice qué área de Canaán es para ti. Y Abraham sale. Es como si Dios le dijera a usted, ahora te vas y vas para el país que sea, pero no te dice a qué ciudad vas a llegar. ¿Cómo usted se sentiría? Confundido. Y no es eso, te vas con tu esposa, te vas con tus hijos, te vas con todo lo que tú tienes. Empaca todo lo que tú tienes y te vas. Abraham en su humanidad tenía que estar atravesando por un momento difícil. Acaba de emprender una travesía. Ahora papi no está. Taré, papito ya no está. Porque antes Abraham, que no había tomado su posición de cabeza, podía decir, aquí está papá. Y papá me va a sacar de los aprietos. Y papá me va a ayudar. Y papá no va a dejar que yo pase necesidad. Pero ahora papá no está. Pero Dios se le apareció. Qué mejor que se le aparezca Dios que cualquier papá del mundo. Que son buenos. Porque Dios quería darle consuelo y fortaleza a Abraham para que él supiera, no estás solo, Abraham. Yo te estoy dando una misión. Una misión que es difícil. Pero tú no estás solo. Tú no la tienes que hacer por tus méritos, ni por tus fuerzas, ni por tus habilidades. Yo estoy contigo, Abraham. Se le apareció Jehová a Abraham. Apareció. Qué bendición tan grande saber que nosotros, en medio de la prueba que nosotros estemos atravesando, nosotros contamos con el Dios Todopoderoso. Aunque pensemos que estamos solos, aunque pensemos que no tenemos a quién acudir, Dios está con sus hijos. Aquellos que han aceptado a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador personal, que creen por fe en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ahora vimos algo interesante en ese verso 7. Y le promete, le refuerza la promesa, esta a tu descendencia daré esta tierra. Le sigue diciendo, Abraham, ¿sabes una cosa? Tus ojos están puestos en los cananeos. Los cananeos están ahí. Pero recuérdate una cosa, Abraham, no tengas miedo a los cananeos, porque esta tierra yo te la prometo a ti. Dios le está diciendo a Abraham, Abraham, tú estás viendo con tus ojos físicos que hay dificultades y obstáculos en el lugar. Pero yo quiero que tú vayas más allá, por encima de los obstáculos, y entiendas que esos obstáculos que tú estás viendo ahora aquí, eso no importa, porque yo te prometo la tierra. Y si yo te prometo la tierra, yo estoy contigo para vencer los obstáculos. Dios sabe que somos humanos. Él nos creó. ¿Cómo no lo va a saber? y en medio de nuestra humanidad, Él tiene misericordia. ¡Qué bueno que tienes misericordia de mí, Señor! Y en medio de nuestra debilidad, Él nos ayuda, pero no tomemos nuestra debilidad como excusa para pecar. Yo soy humana, yo lo hice porque soy humana. ¡No! Tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros para que nos ayude a vencer toda tentación. No tomemos por excusa nuestras debilidades humanas. Levantémonos en el nombre de Jesucristo y por el poder de Jesucristo con su Espíritu Santo que habita en nosotros. Así que Él salió, Dios se le apareció, le refuerza la promesa, se la confirma, estoy pensando reinforced, le confirma la promesa a tu descendencia. Y Abraham no tenía hijos y Sarai era estéril. Imagínense ustedes. Y ya no eran dos niños tampoco, aunque ahí la vida era más larga en años. Ninguno de los dos eran niños. Vamos a ponerlos en perspectiva. Pensemos que tenían entre, comparando con la edad de estos tiempos, que tenían entre 40 y 50 años. Y no tenían hijos. Y Sarai era estéril. Y Dios le promete descendencia y le promete una tierra cuando lo sacó de la de él. ¿Se sentiría usted abrumado por todo esto que está pasando? Dios se le apareció y ahí vemos la fortaleza que Dios nos da. Pero entonces en ese 7, recuerden las dos palabras claves. ¿Cuáles fueron las dos palabras claves que les repetí tres veces? Altar y tienda, tienda y altar. Altar y tienda, altar y tienda, altar y tienda. Miren esa parte donde dice, edificó altar a Jehová. Abraham edificó altar a Jehová cuando entró a Canaán. Entrando a la ciudad, no a la ciudad, entrando a la tierra que Dios le había dicho que fuera. A la misma entrada, Jehová se le aparece y entonces él responde de esta manera, edifica un altar. Esta es la primera referencia de un altar. Y cuando nosotros hablamos de altar en el antiguo pacto, no ahora, porque ahora los altares son nuestros corazones. Ya dejemos la idolatría, este pedazo de madera aquí al frente. El altar de Dios ahora está en nuestros corazones. El altar era el lugar en el Antiguo Testamento donde se llevaban a cabo los sacrificios de animales para que nuestros pecados fueran perdonados y cubiertos por un tiempo hasta que tuviéramos que volver a llevar sacrificios. Pero Cristo vino y ya su sangre fue el sacrificio perfecto que no cubrió, sino quitó el pecado del mundo. Y el altar era significativo en aquel entonces porque era la expresión de adoración, de arrepentimiento y de ofrenda. Todo lo cual constituye adoración a nuestro Dios. Inmediatamente Abraham levanta, edifica, construye un altar a Jehová. No a los dioses paganos a los cuales él servía en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia. Ahora, él levanta su primer altar a Jehová cuando pisa la tierra que Dios le había prometido. Todavía no sabe la zona específica de la promesa, pero sabe que está en esa tierra. Es como si usted y yo estamos en la Florida, pero Dios nos está prometiendo tierra en Estados Unidos, si es en otro lugar. Levantó altar. Era un hombre de adoración. Altar, adoración a Jehová. No era los dioses paganos, no era sus bienes, no era el yo, no era su esposa, que era hermosísima más que cualquier mis universo de este mundo. Él le levantó altar, primera referencia al altar. Pero fíjense qué curioso, mientras estuvo en Harán, con su papá no hubo altar. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando usted y yo estamos fuera de la voluntad de Dios, se nos hace difícil adorar. No crean que Abraham no sabía que le estaba faltando a Dios en las instrucciones que Dios le dio. Mientras él estuvo en Harán, salió de Ur de los Caldeos, llegó a Harán. Pero en esa salida, él todavía estaba en desobediencia parcial. Y él, en ese lugar, no había levantado el altar a Jehová. Todavía Abraham está en desobediencia porque tiene a Lot, pero ¿saben una cosa? Se está acercando más a Dios. Está creciendo. Está creciendo. Está creciendo espiritualmente en la obediencia y en la fe. A medida que usted y yo nos acercamos a Dios, crecemos en fe y en obediencia. Por eso ustedes ven que hay personas que se convierten a Jesucristo, pero son niños espirituales toda la vida, porque son vagos espirituales. No buscan a Dios, no adoran a Dios, no sirven a Dios, no están dispuestos a morir al yo. Pero Abraham, aunque todavía no tenía obediencia perfecta porque llevaba a Lot consigo, estaba creciendo en su caminar con Dios. Y lo primero que hace cuando sale ya de Harán y llega a este lugar, levanta un altar de adoración a Dios, al Dios Jehová, Dios de los ejércitos, único y verdadero Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora él levanta este altar, lo edifica. Y quiere decir que empezamos a ver el carácter de Abraham, adorador. Ahora fíjense ustedes en esto, hermanos, porque esto nos pasa a nosotros en nuestras vidas. Abraham era creyente en Jehová de los ejércitos, pero estaba en una tierra de idolatría y paganismo. Pero él no se atemorizó ni se avergonzó. Él levantó su altar a Jehová en medio de un pueblo pagano, incrédulo, idólatra. Esto es significativo. ¿Qué está haciendo usted con su vida espiritual? ¿La está escondiendo para no avergonzarse? Mire, no se avergüence. Iba a decir algo que no es correcto. Que es correcto, pero que no es adecuado, no es prudente. Si usted se avergüenza de su fe cristiana, hermano, yo tengo lástima de usted. Pero lo que yo sienta es irrelevante. ¿Cómo se sentirá Dios de ver un corazón que se avergüenza de decir que somos cristianos y de demostrarlo que somos cristianos? Con nuestras vidas, con nuestras decisiones, con todo lo que nosotros somos, tengamos o hagamos, jamás deberíamos. ¿Cuántas personas las invitan para un almuerzo y le dicen, te doy bebida? Le dicen, no, gracias. Y le siguen insistiendo, no, gracias. En vez de decir, yo entiendo que la bebida alcohólica no es agradable a Dios. No me insistan más. Porque nos avergonzamos de plantar bandera cristiana. Hay momentos en que nosotros tenemos que pensar cómo estamos actuando. Abraham levantó altar a Jehová en medio de un lugar pagano e idólatra. Nosotros hoy en día no levantamos altares ni adoramos altares porque el altar de Dios está en nuestro corazón. Del sacrificio que hacía falta llevarse a cabo en un altar se hizo. No adoremos altares. Adoremos a Cristo y respetemos. Respetemos que hay cosas, ¿verdad?, que las consideramos santas para Dios, pero no las adoremos. El altar tuvo su lugar en el antiguo pacto, pero ahora Cristo es el altar de nuestros corazones. El Espíritu Santo de Dios trabajando en nosotros, el sacrificio de alabanzas en nuestro corazón. No quiere decir que vamos a tratar las cosas del templo y las cosas de Dios sin el debido respeto que hay que tratarlas. Tampoco nos vayamos a esos extremos, hermanos. Amén. Pero él levantó un altar. Y no solamente levantó el altar. Miren lo que hizo en el verso 8. Plantó su tienda. Plantó su tienda. Plantó su tienda. ¿Por qué? Porque, fíjense qué interesante. Abraham era una persona adinerada. Aún antes de que estuviera viviendo por fe en Dios, él era una persona adinerada. Tenía recursos materiales, vamos a decirlo de esta manera. Si Abraham hubiera pensado que él se iba a quedar bien cómodo en ese lugar a donde llegó, Abraham no hubiera plantado tienda. Abraham hubiera construido su casa. En la forma que las construyeran en aquel entonces. Pero vemos continuamente que Abraham levantaba tienda. ¿Por qué levantaba tienda? Vamos a verlo y tendremos la respuesta en Hebreos 11 del 8 al 10. Hebreos 11 del 8 al 10. Plantó su tienda, no construyó una casa. Y pudo haber construido la que le diera la gana, de acuerdo a los estándares de esa época. Habían palacios, ¿verdad? Faraón tenía un palacio. No podemos decir que no había facilidad de construcción en esos tiempos, porque la había. Y muchísima, yo creo que superior a la de estos tiempos. Adelante.
Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad...
Aleluya. Adelante, perdón.
...que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Por la fe habitó como extranjero, ¿en dónde? En la tierra que Dios le prometió. Él se sentía extranjero en la tierra que Dios le prometió como si fuera de otra persona, tierra ajena. Estuvo viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, quienes iban a recibir la promesa también después de él. ¿Por qué? Porque mira, una vez Dios te muestra a ti las maravillas del cielo, que tú deseas de esta tierra. Yo me puedo relacionar con Abraham mucho, porque yo me acuerdo cuántos años de mi vida yo lloraba, y lloraba amargamente porque yo me cansaba de vivir como extranjera, de una casa a otra, de una casa a otra, de una casa a otra. 15 veces nos hemos mudado en 21 años. 15 veces. Hasta que hoy en día mi mudanza está en caja. ¿Cuál es la próxima parada? Yo no lo sé. Llevo 6 meses en un lugar. Solamente lo básico para mi vida está desempacado. Lo demás está en cajas en el garaje. Porque ya yo aprendí una cosa. Esa casa que yo soñaba, y estoy hablando de mi experiencia personal, que no tiene que ser la suya, porque a mí Dios me llamó a servirle como esposa idónea, ayudando a mi esposo en el ministerio, al que Dios lo llame, al que sea. Yo soy ayuda idónea de mi marido, y a donde mi marido va, ahí voy yo. Y en estos días yo decía, Señor, yo no tengo fuerza ya para desempacar estas cajas. Y lo que me vino al corazón fue Abraham. Ya yo tengo mi mirada puesta en mi casa, en el cielo. Yo veo a Cristo venir pronto. Nadie sabe la fecha, nadie sabe el día ni la hora, pero en mi corazón hay un ardor impresionante de que Cristo viene pronto. Y ya mi mirada no está en las casas de esta tierra, porque yo mi mirada está, Señor, donde tú quieres y cómo tú quieres que trabajemos para alcanzar las almas. Ya a mí no me importa lo material, ya a mí no me importa la estabilidad geográfica, porque si Dios me quiere hoy aquí, amén, pero si mañana me quiere llevar a otro país, gloria a Dios, aleluya, y mis cosas están en caja, porque ya yo me desprendí de esta tierra, ya yo verdaderamente soy peregrina y extranjera. Por muchos años no lo fui, y era, yo siempre me estaba quejando delante de Dios, ¿cuándo yo voy a tener una casa fija? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo yo puedo decir aquí voy a estar sin tener que estar pensando en 2 años voy a empacar? ¿Cuántos años más voy a molestar a mi amiga para que me ayude a empacar? Abraham sabía eso. Él era peregrino y extranjero en esta tierra, porque lo que Dios le había mostrado era superior a lo que cualquier ser humano pueda hacer en esta tierra. Y ya mi vivienda no me importa. Ahora me importa mi vivienda celestial. No quiere decir que voy a abandonar y a descuidar la que Él me dé en esta tierra. La tengo que atender con amor, porque todo lo que Dios nos da somos mayordomos. Y hay que cuidarlo. Todo lo que Dios nos da lo tenemos que cuidar. Pero mi corazón no está en una casa en esta tierra. Mi corazón está en las mansiones celestiales. Señor, ¿qué tú quieres que haga? ¿A dónde tú quieres enviar a mi marido? Y ayúdame a yo seguirlo con amor, fortalécelo, Señor. Los años van pasando, pero tú lo sigues llamando a trabajar para tu obra, donde tú nos quieras y en el lugar donde tú nos quieras poner y de la manera que tú quieras que vivamos, estamos dispuestos, Señor. Abraham entendía esto, ¿lo entiende usted? ¿O usted está pegado a las cosas de esta tierra? No estoy criticando a nadie que quiera hacerse de cosas buenas en esta tierra. Si usted lo puede hacer sin quitarle la gloria a Dios, hágalo y disfrútelo. Pero en mi vida, Dios me dijo, tú eres peregrina y extranjera, olvídate de la casa. Tengo techo para dormir, una cocinita que no cabemos los dos, y mientras más yo siga engordando, menos vamos a caber. Eso sí, tiene que tener dos baños. Ahí lo dejamos. Abraham era hombre de tienda. Abraham, teniendo todo el dinero del mundo para comprarle el palacio a Faraón, no lo hizo porque su corazón no estaba en la tierra. Su corazón no estaba aún ahí, porque ya Dios le había mostrado que había una mansión celestial, que había la grandeza celestial en los cielos, que nosotros no la podemos imaginar, de preciosa, de hermosa, de perfecta, de maravillosa. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. No hay pecado, no hay maldad, no hay enfermedad, no hay contaminación, no hay diferencia de opiniones. Todos estaremos adorando a Dios Padre y al Cordero. No habrá necesidad de la luz, el resplandor sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador. Gloria a Jesús, aleluya. Santo tú eres, Señor. Él entendía que él era extranjero y peregrino. Altar, adoración, tienda, extranjero en la tierra. Altar, adoración, tienda, extranjero en la tierra. ¿En dónde está su corazón? ¿En dónde está el mío? Ya yo dejé la queja y de sentirme víctima porque yo no tengo casa donde yo decir, y la tengo, pero no tengo un lugar que yo diga, aquí voy a estar hasta que me muera. No, yo no sé dónde yo voy a estar hasta que me muera, porque a donde Cristo me envíe para ayudar a mi marido, allí voy. Que si es fácil y que sueno como una esposa maravillosa, hermanos, no. Yo paso muchas situaciones. Quisiera ser mejor esposa. Quisiera ser mejor sierva de Cristo. Y quisiera ser mejor esposa, pero una cosa sé, cada día me esfuerzo más por hacerlo. Vayamos un momentito. De ahí él salió. Él plantó su tienda entre Moré o More, que quiere decir montón de ruinas, y Betel, que quiere decir casa de Dios. Pero miren lo que pasó ahí. Nuevamente él dice que él edificó, lea al final del verso 8 de Génesis 12. O léalo, hermano, léalo completo.
Amén, hermana, dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová.
Aleluya. Ya vimos que cuando entró en el enebro de Mamre, allí estableció su primer altar. Y ahora nosotros estamos viendo aquí que edifica su segundo altar. El segundo altar. Lo bonito de él es que empezó a mover la tienda. Y a donde quiera que movía la tienda, establecía un altar. A donde quiera que él movía la tienda, establecía un altar. Altar y tienda, altar y tienda. Todo eso lo vimos. Hermanos, son las 12:35 y la próxima parte de la historia nos va a tomar tiempo. Vamos a dejarlo aquí hoy. Vamos a cambiar el título a la primera parte para llamarlo altar y tienda. Y luego veremos la próxima semana si Cristo no ha venido por mí o por el que vaya a predicar. Bueno, la semana que viene tenemos Día de los Padres, tenemos que interrumpirlo aquí. A menos que Dios nos cambie los planes, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo ahí. Y hemos visto en este día, hemos visto que en la travesía de fe de cada uno de nosotros vamos a tener momentos gloriosos, donde vamos a estar ante la presencia de Dios. Dios se nos va a aparecer, nos va a confirmar las promesas, nos va a bendecir, nos va a decir cosas maravillosas. Pero dentro de todo esto, cuando empecemos a caminar por fe, vamos a llegar a lugares donde estará el cananeo. El cananeo representa obstáculos en nuestra vida de fe. El cananeo representa dificultades en nuestra travesía de fe. Pero vamos a ver que en medio del cananeo, nosotros vamos a levantar, edificar, plantar altar a Jehová. Vamos a adorar a nuestro Dios en medio de las circunstancias de la vida, las que estemos atravesando. Vamos a serle fieles a Dios, aunque en este proceso de crecimiento vamos a pecar. Porque Abraham pecó llevándose a papá. Abraham pecó llevándose a Lot. Pero en su corazón había arrepentimiento y en su corazón había fe. Por eso Dios lo llama el padre de la fe y le dice, mi amigo Abraham. Y qué bueno que Dios extiende su misericordia para cada uno de nosotros. Cuando nosotros vamos delante de Él con corazones contritos y humillados, Él no lo desprecia. Hizo el altar dos veces. Dos veces, no lo hizo en Harán, lo hizo ahora que empieza su travesía de fe más cerca a Dios. A medida que nos acercamos a Dios, nuestra travesía de fe está siendo fortalecida por el Señor. El altar, y plantó la tienda. Pero la tienda la plantó sabiendo que era peregrino y extranjero como somos nosotros en esta tierra. Nuestras moradas celestiales es la morada, el dream home, la casa de nuestro sueño. Está en el cielo. Y así como él lo vio, Dios le mostró. En todo esto Dios le habló, le mostró, él sabía que su vivienda estaba en el cielo. La tienda representaba su corazón de extranjero y peregrino en esta tierra. Evaluemos nuestros corazones. ¿Me estoy acercando yo a Dios de la manera que lo debo hacer? ¿O estoy dándole a Dios las sobras de mi vida? Lo que me sobra. Si me sobra tiempo, se lo doy. Si me sobra dinero, se lo doy. Le doy el diezmo. Si me sobra, si me sobra, si me sobra. Dios no quiere sobras. Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Nuestro altar. ¿Cómo está nuestro altar? Meditemos en esto, hermanos. ¿Cómo está nuestra vida de adoración con Cristo? ¿Existe alguna o no? Estamos tan afanados con la vida diaria que no sacamos tiempo para tener altar con Dios. No un altar físico como lo hacían en el antiguo pacto, pero en el altar que va en nuestro corazón. Tiempo de devoción personal a Dios. ¿Y cómo está mi corazón en cuanto a las cosas materiales? ¿Estoy en la tienda o estoy en la casa? En la casa construida. Mi corazón está en la tienda, forastero y peregrino, plántala hoy aquí, mañana la mueves allá, después la mueves al otro lado, hasta que Dios quiera. O está nuestro corazón plantado, lleno, comido por raíces de amor al dinero, de amor al materialismo, de amor a las posesiones, de amor a las cosas de esta tierra y de este mundo, o estoy en la tienda con Abraham. Pensemos en todo esto, hermanos. Meditemos en todo esto, hermanos. Porque Dios quiere que nosotros nos pongamos a cuentas con Él. Si me pasa el micrófono, hermano, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo eres, Señor. Te adoramos y te bendecimos con todo nuestro corazón. Si alguno hermano quiere oración para que Dios lo ayude a enfocar su vida de altar y de tienda, póngase en pie. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. Mi alma te adora. Mi alma te bendice, Señor amado. Dios grande y Dios todopoderoso. Gracias por el tesoro que nos has dejado, tu palabra. Gracias primeramente por la salvación de nuestras almas. Hermana Gladys siempre dice, yo no merezco nada. Y ciertamente todos nosotros tenemos que decir lo mismo. No merecemos nada. Y sin embargo, tú nos das todo. Todo lo que está dentro de tu voluntad, que es perfecta. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, gracias por esta travesía de fe. Yo voy caminando con Abraham en su travesía. Y Señor, así como Abraham cometió pecados en su travesía, nosotros también los hemos cometido. Y en este momento, Señor, levantamos altar en nuestros corazones para pedirte perdón, para darte sacrificio de alabanza y de adoración, Señor. No es cántico, es un sacrificio donde nosotros presentamos nuestros pecados delante de ti para pedirte perdón con todo nuestro corazón. Señor, perdónanos, porque a veces nos envolvemos tanto en los afanes de esta vida que no levantamos altar, no edificamos altar. Estamos tan envueltos en nuestra vida diaria, en nuestros afanes, en nuestros deseos, en nuestros placeres, en nuestros intereses, en el yo, que no sacamos tiempo para edificar altar en nuestro corazón a ti, Señor. Yo te ruego, Señor, que nos perdones. Yo te pido perdón. Perdónanos, Padre, porque no hemos entendido, Señor, la necesidad de adorarte. No hemos entendido no solamente la necesidad, el placer, el gozo, el deleite de adorarte. El gozo de adorarte no lo hemos entendido porque estamos adorando al yo. Perdónanos, Dios.